y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana con 3 minutos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto, acá en el 89.7. ¿Qué hacemos desde la ciudad de Santiago, que a esta hora está oscuro, está nublado? Hay 9 grados de temperatura en la capital del país. Y vamos a ir revisando las informaciones de este día viernes, el último viernes del mes de mayo, el último día hábil además del mes de mayo, es 29. Recordemos que este mes, el quinto del año, termina el próximo día domingo. Ya el lunes estaremos dándole la bienvenida al sexto mes del año. Mi querida María del Carmen Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno, listo.
Está helada la mañana, pero sí. No tan helada.
No, pero heladita, está bien fresquito, hay casi 10 grados de temperatura a esta hora en Santiago. Eso sí, la advertencia es clara. Desde la Dirección Meteorológica de nuestro país, se la juegan por chubascos para la tarde. Así que considérelo. Bueno, la idea es que no esté saliendo de su casa, así que guarde, tome refugio dentro del hogar. Porque se pronostica para esta jornada un día más bien cubierto con chubascos durante la tarde. Eso sí, es una situación que se mantendría solo por hoy. Durante el fin de semana la lluvia no está prevista por parte de la Dirección Meteorológica, pero sí un fin de semana bastante nublado. La máxima de hoy es de 12 grados, bien, sí, baja, igual alta, que ayer.
Claro.
Igual que ayer, bastante baja.
Ese va a ser nuestro techo.
Sí, pero el fin de semana van a subir bastante más, 19, 20 grados. Que es un buen salto, sí. De 12 a 19, ¿no?
Se agradece. En el menú de hoy día tenemos varias cosas que vamos a ir revisando. Por cierto, nos vamos a ir adelantando algunas noticias que van a ocurrir. Sabemos que hoy día, como todos los días, hay un balance sanitario. Lo último que sabemos es que tenemos nuevas 49 muertes del día de ayer que entregó el ministro de Salud, Jaime Mañalich. La cifra total ya de fallecidos acá en el territorio llega a 890. 4.654 son los contagios nuevos. La ocupación nacional de camas críticas con ventiladores disponibles es hoy de un 86% en el país, y en la región metropolitana llega al 93% de la ocupación. 3.707 son los funcionarios de la salud que se contagiaron de coronavirus, algunos haciendo cuarentena también. Eso es parte del balance entregado el día de ayer. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta jornada de día viernes, que además sabemos parte con cuarentenas, se renuevan las cuarentenas en gran parte de las comunas que ya están en esa situación de confinamiento. Las 38 de la región metropolitana, sumado a Iquique, Altos Piso y Lonquimay, son las comunas que hoy día nuevamente renuevan esta cuarentena por 7 días más, de acuerdo a lo que se informó el miércoles de esta semana, dando cuenta de aquello. Eso es una de las cosas del día, de las cosas que tenemos que estar atentos. También de esta reunión que va a encabezar el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, con los presidentes de los partidos de la oposición. Van todos, bueno, vamos a saber cuando vayan ingresando la moneda o cuando vayan conectándose de manera remota a esta cita, que entiendo va a ser el carácter de Zoom en algunos casos o presencial en otros, y que encabeza el ministro Blumel, que busca un acuerdo nacional en tres ámbitos: en lo sanitario, en lo social y también en lo económico. Son parte de las cosas que vamos a ir revisando en esta jornada, pero como siempre partamos revisando el pronóstico del tiempo en gran parte del territorio nacional.
Ya te comentaba entonces la situación de Santiago, ¿cierto? Que tenemos pronosticada una máxima de 12 grados, a esta hora hay prácticamente 10 grados de temperatura, así que falta poquito para alcanzar la máxima con chubascos para la tarde de hoy. En el caso de Valparaíso y Viña del Mar, tenemos una máxima pronosticada de 15 grados de temperatura. Ahí se espera una jornada cubierta. También va a haber presencia de chubascos y llovizna durante la jornada. Y este fin de semana las máximas debieran estar en torno a los 19 grados de temperatura en Valparaíso. Si nos vamos a la región del Biobío, en el caso de Concepción, a esta hora hay 4 grados de temperatura, se espera una máxima de 12, y va a ser un día más bien despejado, con algo de viento, eso sí, durante la tarde, y la presencia de nubes no estará marcando este fin de semana en Concepción, porque se estima que este fin de semana va a estar principalmente despejado, con máximas en torno a los 16 grados de máxima. Y en el caso de Puerto Montt, muy fría la mañana, 1 grado bajo cero a esta hora en Puerto Montt, se espera una máxima de 11 grados, la jornada va a estar despejada también, situación que se espera que se mantenga durante el resto del fin de semana, viernes y sábado, eso sí con temperaturas bastante bajas. El domingo es la temperatura más alta que se pronostica y no debiera empinarse más allá de los 14 grados. Fresquito el fin de semana para Puerto Montt.
Bueno, eso es lo que va a pasar con el pronóstico del tiempo. Nosotros también vamos a tener, como todos los viernes, a nuestros infiltrados. Hoy día, ¿quiénes son nuestras protagonistas? Son dos mujeres, qué agrado. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, que nos va a contar sobre lo que estábamos anticipando. Esta cita clave de hoy entre oficialismo y oposición en la búsqueda de un acuerdo nacional que busque dar soluciones en materia social, en materia económica y también en materia sanitaria. Fue esta semana cuando el presidente Sebastián Piñera invitó hoy hizo extensiva la invitación a todos aquellos que quisieran dialogar para llegar a este acuerdo nacional. También vamos a contar con Mariana Marusic, que es periodista de Pulso, que nos va a hablar de un tema demasiado interesante, de los altos costos por el tratamiento, y no solamente el tratamiento, también la hospitalización por coronavirus. ¿Quién paga la cuenta? Es la pregunta que le vamos a hacer a Mariana para ver quién la paga. Y si hay cobertura, cuánto significa esto. Entiendo que bordea entre los 15 y los 18 millones de pesos el hecho de que una persona que ingresa a la unidad de pacientes críticos, que además necesita intubación, y si va a estar entre 10 y 12 días, ese es el monto más o menos en que bordea el hecho de estar hospitalizado a propósito de esta situación.
Si corren o no corren los seguros, por supuesto. Por ser caso de pandemia.
Así es. 7,9 es el menú que le queremos ofrecer de aquí para adelante. Por
está
ahora,
nutritivo, ¿eh? ¿Ah? Está bastante nutritivo.
Nutritivo, ¿sí? Falta el postre, ya le contamos. Por ahora, a las 7,9, estos son los titulares.
El 22% de los fallecidos por COVID-19 en la región metropolitana vivía en un hogar de adultos mayores. Son 141 los ancianos fallecidos en estas residencias. La experiencia de otros países nos ha mostrado que la mortalidad en recintos de larga estadía puede llegar a niveles muy duros, señalaron desde el SENAMA. El gobierno cifró en 126.082 las cajas de alimentos entregadas durante los 7 primeros días. La Contraloría, en tanto, emitió un documento que establece los criterios para la entrega de ayuda social, física o por transferencia. Los partidos de oposición participarán hoy de una reunión virtual con La Moneda para un eventual acuerdo nacional. La renta básica de emergencia y la propuesta de economistas al Colmed son las bases que la oposición espera. Guían el diálogo en el encuentro con el oficialismo. La victimización cayó a su nivel más bajo en 6 años, pero subió la percepción de delincuencia. Según la encuesta de Seguridad Ciudadana, el porcentaje de hogares afectados por delito fue de un 23,3% en el año 2019. La justicia de Estados Unidos dio luz verde a la reorganización de la TAM. Ayer se realizó la primera audiencia del caso en la que, de acuerdo con lo informado por la compañía, el juez Gary T. accedió a todas las peticiones de la firma, entre ellas una autorización para seguir volando. Una balacera en el CESFAM de La Granja dejó un muerto y un funcionario de la salud herido. El hecho ocurrió cuando un hombre portando armas de fuego llegó al lugar a rematar a otro sujeto que poco antes había arribado con heridas de bala a solicitar atención médica. Y a los 93 años murió Gracia Barrios, la pintora fundamental del arte chileno. La artista y premio nacional fue una creadora preocupada de la expresión plástica y de los problemas políticos y sociales. Además, colaboró en la formación del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. En Noticias del Mundo, la ciudad de Nueva York anunció la fase 1 de su reapertura. El alcalde Bill de Blasio indicó que tendrá lugar en la primera quincena de junio si los números se mantienen y siguen progresando. Podrán volver a la actividad los negocios no esenciales dedicados a la construcción, manufactura y venta al por menor. Una nueva jornada de violentas protestas se vivió en Minneapolis, Estados Unidos, luego de la muerte de un afroamericano a manos de un policía. Se trata de la tercera jornada de incidentes en la ciudad que estallaron en rechazo a la violencia policial, digo, y al racismo. Son las 7 de la mañana con 12 minutos.
Vamos al detalle de algunas de las informaciones. De hecho, María del Carmen Rodríguez daba cuenta, es información preliminar, pero se establece que cerca de las 10 de la noche, un hombre de 32 años de edad, herido a bala, llegó justamente a ese servicio de urgencia del lugar en un automóvil junto a un acompañante y solicitaron asistencia médica. Fue en ese momento que ese auto se estaciona en las afueras de este SAPU, otro vehículo desde el que desciende una persona armada que procede a realizar una serie de disparos contra este herido hasta darle muerte. Entre 15 15 y 20 disparos fueron percutados en el hecho, de acuerdo a los datos que se han ido interrogando por parte de la policía uniformada. Se establece además que el conductor de una ambulancia fue alcanzado por uno de estos proyectiles y debió ser llevado al hospital Padre Hurtado. Se encuentra fuera de riesgo vital, de acuerdo a la información que se entrega. Y la Fiscalía Metropolitana Sur informó que la Unidad de Delitos Violentos indaga estos hechos a propósito de que este hombre fue ahí en la granja atacado por desconocidos con arma de fuego. Además, se establece que hay un funcionario de salud que está herido y ese es el parte que se conoce hasta ahora, donde hay ya una serie de investigaciones que se están llevando adelante por parte de la policía uniformada, también de la policía civil, para dar con el responsable de la muerte de este hombre que estaba pidiendo ayuda, que ya había llegado herido a bala, y también por las heridas que sufrió este funcionario, en lo específico un conductor de una ambulancia de ese SAPU. Y a propósito de situaciones complejas que tienen que ver con números, con cifras, respecto a la situación que estamos viviendo como país de pandemia, de este coronavirus. Ayer, más allá del balance que entregó la autoridad sanitaria, que la encabezó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, con los números que dábamos cuenta más temprano respecto al número de cifras de víctimas fatales, también de los nuevos contagios de las últimas 24 horas, tuvo ayer el ministro de Salud una particular expresión respecto a una situación que se vive en varios puntos de Santiago. Bueno, lo concreto es que él reconoció que hay un sector de la capital, hay un sector de Santiago en el cual hay un nivel de pobreza y también de hacinamiento del cual yo no tenía conciencia, dice el ministro de Salud. Palabras que se dieron mientras él explicaba la contagiosidad de este COVID-19 en el país en un matinal. ¿Qué ocurrió? Bueno, ¿cuál es la contagiosidad? Decía, o le preguntaba al ministro. Bueno, él respondía que en un sector de Santiago es esta, y en otro sector de Santiago que nuestro drama de la cuarentena es en este momento una situación mucho más compleja, donde decía él, hay un nivel de pobreza y también de hacinamiento, perdón que lo diga con estas palabras, decía, del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Uno visita lugares, pero cuando uno entra ahora, después de no haber ido en 2 años a un lugar en cualquier comuna, y dice, aquí vivían 10 personas en esta casa y ahora están viviendo 100 personas, parte del diálogo que sostuvo en ese matinal el ministro de Salud, Jaime Mañalich. En ese sentido, agregó que no tengo estadísticas sociales, pero lo que quiero decir es que se hace muy difícil y la tasa de contagiosidad, por lo tanto, aumenta. Hacer un aislamiento social en las circunstancias, perdón que divida, de Santiago o Poniente, es algo complejo. Sobre la evolución de casos en la capital, el ministro aseguró que el comportamiento de la región metropolitana fue totalmente inesperado y fue engañoso. ¿Por qué se pregunta? Porque cuando partió el brote en la región metropolitana, parecía otro brote más alto, porque más gente comenzó a estabilizarse en el oriente de la capital. Y de repente, después de un mes de tranquilidad, tuvimos esto, un alza importante. Yo lo atribuyo, en primer lugar, a que las medidas de búsqueda de casos y seguimiento de cada uno de los casos en su contacto se hizo prácticamente imposible. Y en segundo lugar, las medidas generales. Cuarentena, por ejemplo, para ser cumplidas en sectores más vulnerables, es mucho más difícil de lo que creíamos. Es parte de un diálogo que, como decía, se dio ayer en la mañana en un matinal, en el matinal de Mega, si no me equivoco, donde el ministro de Salud transparenta además una situación que viene a explicar por qué nos encontramos con este nivel de contagios acá en la región metropolitana. Y si bien es el ministro de Salud quien debiera a lo mejor tener más conocimiento respecto a la situación que se vive en algunas comunas, bueno, él transparenta también que en esas comunas, las zonas surponientes de Santiago, hay situaciones que él desconocía, que tienen que ver con el hacinamiento, con la gran cantidad de personas que pueden vivir en una casa, que a lo mejor él decía, yo tenía el conocimiento hace un par de años atrás, no lo que pasa hoy por hoy. Y ahí hay un dato interesante respecto a saber cómo se van aplicando las situaciones, por ejemplo, medidas drásticas como que tienen que ver con la cuarentena y con un sinfín de cosas de aquí en adelante. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy día cuando la propia autoridad de gobierno dé a conocer la situación que se va dando en algunos lugares en lo específico y, por cierto, también respecto a los números que vamos a ir conociendo en el día de hoy con nuevos contagios, número de víctimas fatales, sabiendo además que es un día viernes donde vamos a comenzar una cuarentena. Una cuarentena acá en la región metropolitana, vamos a aumentar la cuarentena y vamos a tener también la posibilidad de ir estableciendo nuevas restricciones con el correr de los días. Son las 7 de la mañana con 18 minutos.
Escuchas Duna en Punto.
Y en otro ámbito de la información que tiene que ver también, por cierto, con situaciones de cuarentena y lo que estamos viendo acá en nuestro país, pero también hacernos cargo de algunos temas internacionales, de lo que ha pasado en diferentes partes del planeta. Ya adelantábamos lo que está pasando en China y este nuevo conflicto con los Estados Unidos a propósito de medidas más drásticas y medidas que se están adoptando por parte de China hacia Hong Kong. Hay una situación particular que se está viviendo en los Estados Unidos desde hace un par de días que hace una situación bien compleja, porque anoche nuevamente manifestantes bien enojados por la muerte de George Floyd, un afroestadounidense que murió tras ser detenido por la policía, entraron en una comisaría de Minneapolis en la tercera noche consecutiva de protestas violentas que se han extendido más allá de esa ciudad. Se muestra un video en vivo que da cuenta de estos manifestantes ascendiendo al inmueble donde las alarmas de incendios y los aspersores sonaban a medida que se provocaban incendios. La policía parecía haber abandonado el edificio ubicado en un vecindario no muy lejos de donde murió justamente Floyd el lunes de esta semana. En una grabación de ese video puede verse también a un policía arrodillado sobre el cuello de Floyd, de 46 años, y arrestado por una supuesta falsificación durante varios minutos. Floyd trata de pedir ayuda y grita en repetidas ocasiones que no puede respirar. Por el momento, 4 agentes han sido detenidos a propósito de la muerte de este afroestadounidense que ha generado una serie de manifestaciones en los últimos días en Estados Unidos, en Minneapolis, y que ha generado, por ejemplo, que gran cantidad de gente se aposte fuera de algunas estaciones de policía y generen incendios que están generándose en las últimas horas. La situación se le está escapando un poco de las manos a la policía a propósito de esta situación. Vamos a ver qué es lo que pasa durante el transcurso de esta jornada. Se había establecido también por parte del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a esta situación. De hecho, el propio mandatario criticó al alcalde de Minneapolis por su manejo en esta crisis y lo acusó de ser parte de la izquierda radical. Además, dijo que si no cambiaba su actitud, enviaría a la Guardia Nacional a esa ciudad para hacerse cargo de estos disturbios que se están generando desde el día lunes, cuando muere este afroestadounidense a manos de la policía. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a una pausa. Antes, como siempre, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Yo les voy a contar que con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI dice, seamos diferentes. Y si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, FP Capital te ayuda. Llama al 666-00900, 666-00900, para que recibas tu pensión a una cuenta bancaria, sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. Les había dicho que al inicio de este programa íbamos a tener a los infiltrados, esta vez femenino. Gloria Faúndez se viene en un rato para contarnos de la situación que se puede dar hoy día respecto a esta reunión entre el gobierno y el oficialismo, y también Mariana Marusic, que nos va a relatar, nos va a contar de los altos costos por tratamiento y hospitalización por coronavirus en nuestro país. ¿Quién paga la cuenta? Es parte de la pregunta, una de las preguntas que le haremos a Mariana a propósito de esta situación. Pausa y ya regresamos con más a Duna en Punto.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en entel.cl y la app Entel. Entel.
En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio, en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23. Vamos a lo anunciado porque hay harto que hablar. En la línea telefónica, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo te va, Gloria? Buenos días.
Hola, buen día.
Y Mariana Marusic, periodista de Pulso. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Oye, gracias por estar tan temprano, ¿eh? Primero, doña Gloria, ¿por dónde nos vamos? Hoy día es un día importante a propósito de esta cita que algunos han calificado de clave entre el oficialismo y la oposición en la búsqueda de un acuerdo nacional que entiendo son tres ejes, lo social, lo sanitario y también lo económico. Mi primera pregunta, Gloria, más allá de lo que va a pasar en el transcurso de hoy día, quiénes van a llegar y quiénes no, ¿cuánta gente está invitada? ¿Y por qué esa gente está invitada y otra no?
Mira, efectivamente hoy día a las 9:00 a.m. una reunión virtual, ¿no? Porque en tiempos de pandemia acá funciona el Zoom.
Así es.
Están invitados los partidos de oposición, representantes de partidos de oposición, no tan en general, porque si bien la convocatoria en general, acá ha habido hincapié en que una parte de la oposición sea la que efectivamente se sienta a la mesa en esta conversación, en este acuerdo nacional al que llamó el presidente durante la semana. ¿Quiénes confirmaron su asistencia? Juan Chaín, el presidente de la ADC, Heraldo Muñoz, el timón del PPD, Álvaro Elizalde, el jefe del PS, que me comentaron, tuvo muchas dudas para sentarse a la mesa, fue de los más dudosos. Carlos Maldonado, el presidente radical, y esta yo creo que es la invitada clave que ayer confirmó, ayer estaban todos los esfuerzos expuestos en que se sentara a la mesa, que es la presidenta de RD, Catalina Pérez. Esta es una oposición que se reconoce de partida amplia, porque es la que tiene votos en el Congreso para avanzar en cualquier, acuerdo que se pueda lograr. Si las sumas todas, acá están los votos, derechamente. Pero además tiene este añadido de RD que es muy importante porque finalmente es esta oposición un poco distinta. Ya hemos hablado varias veces de que en Chile existen varias oposiciones y RD es esta suerte de oposición distinta a la tradicional, a la que uno advierte, por la exconceptación. Esta es la oposición que querían sentar a la mesa. Y para lograr hacer que se sentara en la mesa, la verdad es que se definió una estrategia bien creativa, que fue que va a ser la Comisión de Hacienda donde se va a radicar la conversación formal en el Congreso. Y ahí está RD sentado, está George Jackson representando la Comisión de Hacienda. Entonces, ahí en ese espacio, con esa representación, se va a llevar a cabo el acuerdo o se va a tratar de materializar lo que hoy día yo creo que va a ser una suerte de presentación, ¿no? Que tú bien decías, en qué va a consistir este acuerdo. Déjame contarte que por el lado del gobierno la va a liderar el ministro del Interior, Gonzalo Blumen.
Porque entiendo que en algún minuto lo que había propuesto el gobierno a los presidentes de partido o a algunos partidos era que dieran a conocer una lista de técnicos. Eran, entiendo, dos técnicos o tres técnicos más un parlamentario que pudiera participar de este proceso. Eso como primera pregunta. Y lo segundo, tú decías, encabeza esto el ministro Blumel, además del ministro de Hacienda y el ministro Sichel de Desarrollo Social. ¿No alcanzó a entrar en esto el ministro Bunker?
No, es decir, hasta ahora no alcanzó a entrar. Mira, piénsalo así. Cuando se pensaba en un acuerdo nacional, uno pensaba más o menos en lo que ha planteado reiteradamente el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Una suerte de macroacuerdo, una carta de ruta muy ambiciosa que nos pusiera de acuerdo, ojalá en temas muy profundos, para que pudiera perdurar mucho tiempo. Eso ya después de un tiempo se señala, se advierte en el oficialismo que no hay piso para eso. Entonces se apuesta por un acuerdo acotado. Es un acuerdo que tiene como principal énfasis aunar esfuerzo para superar el escenario económico que arrastra, económico y social, que arrastra la pandemia. A eso se van a sentar a conversar. Y el tema de los técnicos va a funcionar, porque acaba, es decir, si bien tú vas a estar sentado en la Comisión de Hacienda, va a haber una suerte de, no sé cómo llaman, la mesa espejo, ponte tú,
claro,
donde va a haber un representante y donde cada presidente de partido va a nombrar un técnico. La DC ya nombró quién va a ser su representante, que es José de Gregorio. El PPD ya definió que Rodrigo Valdés va a ser su voz oficial en estos temas. En el PS todavía hay una duda respecto de quién debiera sentarse a la mesa. Yo asumo que en RD se debiera ser Claudia Sangüesa, así que se sientan a esta mesa. Entonces son economistas de distinta
distinto color político, sí, o claro, sensibilidad, claro, sí.
Pero ellos en el fondo, ellos son los que, como es un acuerdo que tiene énfasis técnico, es bien importante la presencia de ellos, porque ellos finalmente son los que delimitan como esto. Bueno, pongámoslo así, como debajo de la mesa. Ellos van a delimitar cuál va a ser la conversación. Finalmente va a ser una conversación bien económica, bien sostenida en medidas sociales para paliar la crisis sanitaria, pero también, y este es el énfasis que le quiere poner el gobierno, también recentrada en reactivación. Porque también hay que pensar que ojalá, en corto plazo, pero esta crisis sanitaria va a pasar de su peor momento. Y después de eso vienen otros desafíos, que es la reactivación económica, es decir, hacerse cargo de lo que dejó el coronavirus, Maya, del efecto que tuvo sobre las personas, las muertes, hacerse cargo de la destrucción de empleo que ha significado, el hecho de que la gente pierda su ingreso o se vea, no sé, pues, muy vulnerable respecto de ello.
Ya, ahí me das pie para una pregunta más, Gloria. Estamos conversando con Gloria Faunde de Lo Infiltrado, editora general de La Tercera. Límites y las medidas que se pueda, o lo que pueda salir de esta primera conversación. Sé que va a ser como a lo mejor el borrador de cosas que podrían venirse para adelante, pero pensando un poquito más en que esto llega a acuerdos, se están acercando las posiciones, todo lo que salga de ahí, me imagino que serán medidas, proyectos o determinaciones en el corto y mediano plazo, así como máximo, ¿no? Y el presidente de la República, entiendo que había dicho que ojalá esto se resuelva durante el mes de junio.
Sí, como él planteó como 3 semanas que se resuelva, porque de aquí estamos hablando de cosas de medidas muy concretas para paliar la crisis, por ejemplo, nuevos bonos, nuevos ayudas directas a la gente en este periodo, pero también medidas de reactivación futuras. Se ha hablado de rebaja de impuestos, por ejemplo. Fíjate que hay que mirar con harta atención la propuesta que hizo el Colegio Médico en su minuto con varios de estos mismos economistas, sí, que están empujando este acuerdo. Porque ahí hay varias medidas que yo creo que puedan salir a la luz. Con todo, lo de hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, les repito, es más bien una declaración de voluntades, creo yo. Así porque hay harto escepticismo hay mucha inquietud en el gobierno, no quieren manejar expectativas que después se puedan bajar, digamos. Y en la oposición hay desconfianza también de hasta cuándo y hasta dónde se escucha su voz a la hora de colaborar. Entonces, lo de hoy es más bien una cuestión de mirémonos las caras, más o menos afinemos que estamos todos de acuerdo en que esto tenemos que salir entre todos, pero los caminos y todo eso es lo que empieza a definirse, yo creo, ya no hoy día, sino que en los próximos días.
Sí, quizás son las primeras miradas para ver si es que existe la posibilidad de un pololeo más adelante, podríamos plantearlo así. Gloria.
Bueno, te gusta hablar de amor, Rodrigo, a mí no tanto, pero Sí, podemos hablar.
Ya, bueno, lo vamos a dejar ahí. Gracias, Gloria. Está Marina Marosic, también periodista de Pulso, porque así como hemos ido conociendo temas como el que estamos hablando con la Gloria, y hay otro que lo hemos visto a diario, que tiene que ver con las cifras, los balances sanitarios que entrega la autoridad día a día del número de fallecidos, del número de personas que están contagiadas y también del número de personas que están hospitalizadas en una unidad de pacientes críticos. Hay una historia detrás de eso que también tiene que ver con un número, con un valor, y es efectivamente respecto a los gastos que se cubren o no de las personas que están hospitalizadas y que necesitan un tratamiento, como por ejemplo un ventilador mecánico, que tienen que ser intubadas, ¿cuánto tiempo podrán estar por ahí? Ayer el ministro Mañalich respondía a esa pregunta y decía que todas las personas que tienen que recibir el tratamiento van a tener sus gastos cubiertos. Bueno, efectivamente, la pregunta que te queremos hacer, Mariana, es eso: ¿quién paga la cuenta de esa gente que está hospitalizada y que requiere un proceso largo de tratamiento? Algunos hablan de 10, 12 semanas, incluso hasta 3 semanas que podrían estar en la unidad de pacientes críticos, y cuando hablamos de cifras que bordean, qué sé yo, los 12, los 18 millones de pesos, ¿quién paga esa cuenta, Mariana?
Sí, la verdad es que es distinto cuando son pacientes, por ejemplo, de FONASA que de clínica.
Ya, hay una primera diferencia.
Funciona, sí, hay una primera diferencia y funciona de forma distinta. Por ejemplo, en clínicas, o sea, en la red privada, las ISAPRES lo que han llegado a pagar, la factura más grande es de 97 millones de pesos por 34 días de hospitalización. Hay varias facturas, la verdad, en clínicas de 60 millones, pero la mayoría más o menos son menores de 30 millones. En FONASA, en cambio, como el gobierno fijó precios a las clínicas, cuando una persona se atiende, es derivada desde un hospital a una clínica porque no hay espacio, por ejemplo, las facturas que ha cobrado la clínica hasta ahora NASA son de entre 1,2 millones, o sea, 1.200.000 pesos y 18 millones, porque se fijó un tope en el fondo. O sea, las clínicas no pueden cobrar más de 18 millones por paciente.
Perfecto.
Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en FONASA lo que ocurre es que la persona, si es que activa el CAEC, que es la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, que lo tienen todas las ISAPRES, todos los planes, solo hay que llamar y activarlo, ahí, en ese caso, la persona, en vez de pagarlo hasta 97 millones, por ejemplo, que salió la cuenta en este caso,
claro,
debería pagar un deducible que va entre las 60 UF y 126 UF, o sea, es como máximo 3.600.000, una cosa así. Eso es lo máximo que te puede salir en ISAPRES si es que estás en el prestador preferente, claro, y activaste el CAEC, básicamente. En el caso de las personas que tienen cobertura de 100% hospitalización, claro, no es necesario que activen el CAEC siquiera. Y ahí también rige para la gente que tiene seguro de salud. O sea, si tienen seguro de salud, también le cubre el deducible. Pero hay que tener ojo porque los seguros de salud también pueden tener otro deducible. Así que en ese caso cada uno tiene que consultar con su propio seguro de salud. La verdad es que las clínicas lo que comentan es que más o menos el 80% de sus costos los tienen, o sea, cuando internan a alguien un día a cama, UCI o UTI, cerca del 80% de los costos están ahí incorporados en el precio, y el otro 20% del valor total que te cobran al final es margen para la clínica. Pero en el caso de los pacientes que son que vienen del sistema público, claro, no funciona tan así. Con algunos pueden tener pérdidas, con otros ganancias. Al final están bien al límite, en el fondo, atendiendo a los pacientes que son derivados del sistema público, porque como el gobierno fijó precio, entonces, en ese caso, claro, asumen de repente un poco más las clínicas, el gobierno también paga otra parte del Estado, pero ahí depende de la cobertura que tenga cada persona al final en FONASA, porque existe, como bien sabemos, distintos tramos en FONASA, el A, B, C y D, y dependiendo de eso te puede salir o gratis o también tienes que pagar una parte. Pero para ser atendido en clínica, en el fondo, si hay alguien de FONASA, lo cierto es que el gobierno, o sea, el sistema de salud te deriva a una clínica. Porque si eliges la modalidad de libre elección, o sea, si vas directo a la clínica, muchas veces apenas la cobertura es entre un 7 y un 15% de hasta 18 millones que te puede salir. Entonces, la verdad, es una suma bastante alta, sí, pues, como para
a quedarse endeudado más encima después de
Y de haberlo pasado mal también, porque mucha gente de la que tiene, estamos hablando de valores muy altos, porque estamos pensando en gente que entra justamente a unidades de pacientes críticos, que necesita quizá una intubación o estar conectada por algún tiempo a un ventilador mecánico. Lo que quería preguntarte, Mariana, es que en esta situación en la que estamos a nivel país, muchas veces, bueno, en tiempos normales uno va y elige la clínica en el caso de que tenga una prestación privada, la que a uno le conviene, y en el caso de Fonasa, por cierto, que va también al lugar, al hospital público, que de alguna manera el acceso es mucho más rápido. Pero estamos en una situación donde hay ocupación de camas que incluso en algunos hospitales o en algunas clínicas ya está al 100%, está cercano al 100%, y hay que derivar, y a uno lo derivan a otro lugar. Incluso hay derivaciones que se hacen de región a región. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con el traslado? Y ojalá en el mejor de los casos, esa gente tiene que volver a su lugar de origen. ¿Ese costo es parte del Estado?
Claro, en el caso de por ejemplo, de clínica, cuando tú activas el CAEC y llamas a tu ISAPRE, la ISAPRE te deriva y corren todos los gastos, cualquier gasto que tengas,
cualquier
está
extra
dentro de esta cobertura. Perfecto. Cualquier extra, la ambulancia, el avión, lo que sea, está dentro de esta cobertura. Eso es en el caso de ISAPRE, claro. Y en el caso de Fonasa, también, pues, al final, lo máximo que le puede salir una cuenta a alguien, algún hospitalizado por Fonasa, hasta 18 millones, porque eso fue un precio que fijó el Estado.
Es como un techo, ¿cierto? Sí.
Es un techo, ese es el tope al final. Y, por ejemplo, los que no requieren ventilación mecánica está en 1.200.000, pero los que requieren pueden llegar, claro, a los 18 millones, incluso más, pero eso ya lo paga de parte, si está en clínica, lo tiene que costear al final más la clínica. Pero claro, ahí depende de quién te cubre, pero no es como que tengas que pagar tú necesariamente el avión, probablemente ISAPRE te lo va a tener cubierto.
Ya, al menos respondimos gran parte de las preguntas y para quienes lo decías tú, Mariana. En realidad, imagínate, estar además pensando en cuánto va a tener que pagar uno después de haber salido de una situación compleja, difícil y de haber enfrentado esta enfermedad que cada día nos va sorprendiendo más, es súper súper complejo. Mariana Marusich, periodista de Pulso, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, un placer haber conversado con ambas. Que estén muy bien, ¿eh?
Igual, buen día. Igual.
Buen día. 7:40, pausa. Y vamos a volver, por cierto, con situaciones que tienen que ver con la política. Lo estábamos hablando con Gloria. Vamos a tener un protagonista de quién es que podría estar hoy día en la mañana en esta reunión remota, pongámoslo así, en La Moneda con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Yo les quiero contar que el smartphone que estabas esperando llegó a Entel por la compra de tu nuevo Huawei P40 Lite. Entel te regala un increíble smartwatch Band 4 Pro. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, disponibles en entel.cl y también en la aplicación Entel. ¿Y saben qué? Ya comenzó Cyber Week La Tercera, un mercado virtual que agrupa a más de 180 tiendas con descuentos. Desde el 25 al 31 de mayo, entra a cyberweeklt.cl, apoya el comercio online y encuentra todo lo que necesitas con ofertas exclusivas. Pausa y ya volvemos con Pasa Duna en Punto.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital, alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
A partir del mediodía, la jornada informativa toma forma. Los hechos del día con contexto y proyección, junto a los entrevistados que protagonizan la noticia, están en Ahora en Duna, junto a Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. De lunes a viernes a las 12 del día en la 89.7.
Ahora, en Duna.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Car. By Salfa.
Esto es Duna en Punto.
Para las 8 de la mañana faltan exactamente 17 minutos. Yo le cuento que en Santiago hasta ahora está nublado, hay 9 grados de temperatura y en este bloque de Duna en Punto vamos a entablar conversación. Y lo haremos, lo decía yo antes de la pausa, con uno de los protagonistas de esta jornada respecto a este acuerdo al cual llamó el presidente de la República, Sebastián Piñera. En la línea telefónica, y le agradecemos por cierto, le damos los buenos días al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Fuad, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Hola, buenos días, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes.
¿Bajó la aplicación? ¿Tiene los audífonos puestos? Porque esto va a ser de manera remota, me imagino.
Sí, ya la tengo porque hemos tenido muchas reuniones durante estos meses vía Zoom y tengo también ahí los audífonos para poder mejorar el sonido.
El sonido. Ojalá llegue fuerte y claro, dice usted. ¿Con qué expectativa llega Fuad usted?
Ojalá también sean buenos los audífonos del ministro del Interior, para que pueda escuchar.
Bueno, ese es un punto, escuchar es una cosa, dialogar es otra. ¿Con qué expectativa llega o con qué expectativa va a participar de esta reunión remota, Fuad, usted?
Yo creo que el país lo que necesita es que aquí efectivamente tengamos un diálogo que sea conducente, que de verdad esto no sea algo simbólico, que no sea algo para poder dar una señal comunicacional, sino que efectivamente seamos capaces de construir mínimos acuerdos con sentido de urgencia, además, para poder responder a millones de familias que hoy día están viviendo no solo la incertidumbre, sino que incluso están cayendo en la desesperación. Yo creo que lo que está ocurriendo con la evolución de la pandemia, que por cierto va a hacer que se tengan que prolongar las medidas de aislamiento social, nos obliga a tener respuestas mucho más contundentes desde el punto de vista social, porque esto no solo es una crisis sanitaria, hoy día ya es una crisis humanitaria. Cuando la gente empieza a pasar hambre, esto es una crisis humanitaria. Cuando vuelve las ollas comunes, cuando tenemos también otra tremenda necesidad, quizás más invisible, de mucha gente de clase media que se ha quedado sin ingresos y que están endeudados y que no han tenido capacidad de ahorro y que no aguantan 2 meses sin pega, cuando ellos también están pasando un montón de necesidades y probablemente tienen menos red de protección del Estado, su única red de protección son sus familias. Lo importante es que seamos capaces a ellos de darle una señal de tranquilidad, de que se van a poder quedar en sus casas y que vamos a tener los acuerdos que le permitan subsistir dignamente durante este tiempo y que vamos a tener también una hoja de ruta que nos permita después de la pandemia ir recuperando nuestra capacidad de crecer, de recuperar empleo, y que vamos a tener para eso un marco fiscal que nos permita hacerlo sosteniblemente. Yo creo que eso es lo importante. Ahora, y creo que la obligación ética que tenemos de concluir este acuerdo es evidente.
Esa es su expectativa. Me imagino que uno siempre llega con una cuestión que a lo mejor es un poquito más allá de lo que se puede generar. Y usted hablaba de marco respecto a los límites que podría tener esta conversación. Pero antes de eso, Fuad, me gustaría saber, porque esto es una invitación, pero hubo un diálogo previo y me imagino que usted ya tuvo la conversa anteriormente con el ministro del Interior, Gonzalo Blumer, que entiendo que fue él que estuvo llamando a cada uno de los presidentes de partido para tratar de alguna forma convencerlos, si usted quiere, o tratar de seducirlos para participar de este acuerdo. En esa conversa con el ministro Blumel, ¿hubo un marco establecido? ¿Esto va a ser bien acotado? ¿Qué temas pueden ingresar en esto y qué temas no van a ingresar definitivamente?
Lo primero es que nosotros hace exactamente 2 semanas, como Democracia Cristiana, llevamos una carta al presidente, a la Moneda, y le pedimos justamente que se instalara una mesa de diálogo y trabajo, porque entendemos que aquí tenemos que tener una política de Estado. Desde ese punto de vista, no fue difícil convencernos, ¿ya? Lo importante es que tengamos claro cuál es la metodología y cuál es el objetivo. Lo que se acordó es que esto no es para resolver todos los problemas del país, porque si queremos resolver todos los problemas del país, bueno, yo creo que es muy importante que podamos generar este espacio para un pacto social y económico. Sin embargo, creo que hoy día lo que tenemos que hacer es concentrarnos en respuestas para la crisis. Eso es la urgencia y necesitamos hacerlo con mucha rapidez, con mucha seriedad y con mucha contundencia. Y de ese punto de vista son 3 instancias las que van a trabajar paralelas y tres objetivos. Las tres instancias son una política, que es la mesa de hoy día de los presidentes de partidos con el Ministerio del Interior, una técnica, que va a ser de miembros de la Comisión de Hacienda, y entiendo que los partidos que no tengan diputados o senadores en las comisiones de Hacienda van a poder nombrar otro parlamentario más economista. Nosotros le hemos pedido a José Gregorio, que nos representa ahí como economista, y vamos a definir quién es el parlamentario. Es ministro de Hacienda quien coordina esa mesa, y una mesa social que va a ser sobre la base de la mesa social COVID, que va a abrirse a discutir con y a escuchar propuestas de la sociedad civil. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, ¿cómo mejoramos la protección social de las familias que se han quedado sin ingresos o que han visto disminuidos sus ingresos dramáticamente producto de la pandemia? Lo segundo es cómo tenemos un plan de recuperación económica y empleo. Y lo tercero es cómo generamos un marco y cuántos recursos se necesitan para eso y cuáles son las fuentes de financiamiento más adecuadas, digamos. Algunas cosas serán priorización, repriorización del presupuesto, otras cosas serán endeudamiento, uso del FES, como lo se plantea, ¿no es cierto?, por los economistas que transversalmente trabajaron una propuesta que le entregaron al Colegio Médico. Bueno, cómo en definitiva también concordamos cuál es el marco fiscal para esto, pero primero poniendo el objetivo es darle un verdadero alivio a las familias en momentos como este, y de ese punto de vista nos parece a nosotros que es necesario poder concurrir. Es cierto, yo quiero decir que hay motivos para dudar, porque aquí obviamente hubo improvisación, no se tenía muy claro en un principio de qué se trataba. Yo creo que esto fue evolucionando durante la semana, la metodología y los objetivos. Lo segundo es que el gobierno habitualmente, ¿no es cierto?, cuando está con el agua hasta el cuello, lo que busca es más bien socializar las pérdidas políticas, y cuando pensaba que le podía ir bien en esto, ¿no?, como una especie de rescate a los mineros, la verdad es que nunca nos llama a conversar, y uno obviamente que tiene motivos para desconfiar, porque ha habido poca voluntad de escuchar, y poca voluntad real de diálogo. Pero yo la verdad es que cuando uno ve a miles y miles de trabajadores de la salud que están arriesgando su vida por salvar a otros, ¿cómo no nos vamos a arriesgar nosotros un poco de capital político para tratar de llegar a un acuerdo y darle una respuesta a nuestro país? Yo por lo menos sé que hay un riesgo que al final esto no escuchen, de que en realidad tengan todo más o menos cocinado y que sea... Sí, es cierto, pero yo prefiero correr ese riesgo, prefiero pecar de ingenuo, como nos han dicho algunos, ¿ya? Pero en un momento en que el país y la gente necesita voluntad y disposición política, no podemos negarnos a darnos esa oportunidad.
¿Qué límite tiene este diálogo para la Democracia Cristiana, Fuad? Se lo pregunto desde el punto de vista porque muchos antes, en la antesala, decían, bueno, a lo mejor tal vez sería bueno hablar de reforma de pensiones, ver cómo podemos avanzar por ahí, o esto es tan limitado que solamente se va a acotar a la emergencia y a esos tres ejes que usted me decía, que tiene que ver con el político, el económico y el social. Acá no hay espacio ni siquiera, por ejemplo, para hablar del plebiscito.
Lo primero, el plebiscito, yo creo que corre por su propia cuenta. Nosotros creemos que no es un tema que está sobre la mesa para poder discutirlo hoy día, en absoluto. ¿Ya? Eso no está.
O sea, no es tema de este acuerdo.
No es tema, definitivamente. Lo segundo es que, mire, a mí indudablemente me parece que si esta metodología sí funciona, ¿ya?, podemos después seguir conversando, porque tenemos que tener dos miradas. Una, la coyuntura, la crisis sanitaria y humanitaria, económica, social, que estamos viendo, que eso es la urgencia, pero también tenemos que darnos cuenta que hay un telón de fondo, ¿ya? Y hay que mirar las cosas también con perspectiva. Y por cierto, que si es que logramos acuerdos importantes, ¿por qué no darle después continuidad para tratar de ir abordando los otros temas urgentes que se siguen arrastrando y que tenemos que darle solución? Eso es indudable, porque después de la pandemia los problemas que teníamos antes no van a haber desaparecido. Sin embargo, yo digo que si queremos hoy día tratar de resolver todos los problemas del país, ¿ya?, es imposible que la oportunidad necesaria para poder dar una respuesta a quienes hoy día no tienen que comer, a quienes hoy día están con las deudas hasta el cuello, a quienes hoy día salen igual a trabajar y no cumplen la cuarentena, no porque sean irresponsables, hay irresponsables también, ¿ya?, pero unos que no lo hacen por eso, sino que porque la única manera de poder parar la olla, bueno, la verdad es que vamos a perder esa oportunidad. Entonces yo diría que en esta primera etapa al menos debemos concentrarnos con sentido de urgencia en las respuestas para la crisis, sí, sí, que nos permitan ojalá llegar con una semana, 10 días, algún nivel de acuerdo, si fuimos capaces en 36 horas de ponernos de acuerdo para cambiar la Constitución, ¿ya? ¿Cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo, ¿ya?, en una semana para poder tener una batería de propuestas que permitan que nuestros compatriotas no pasen hambre en tiempo de pandemia?
A propósito de esa batería de propuestas, ¿usted piensa, Fuad, o la Democracia Cristiana, en este caso usted como presidente del partido de la Falange, piensa que todavía hay espacio desde el punto de vista de la billetera fiscal como para meter más recursos a esto y dar soluciones de corto plazo?
Pues naturalmente que hay que hacer espacio, ¿verdad? Y desde ese punto de vista a mí me parece, y nosotros hemos respaldado la propuesta de los economistas, que son economistas serios, transversales, que le entregaron al Colegio Médico, ahí está también José Gregorio, que es el que nosotros, que primero trabajó la propuesta de la ADC, que le entregamos hace un mes al ministro de Hacienda. Luego trabajó en la propuesta de la oposición para ingreso familiar de emergencia. Después estuvo en la mesa que trabajó la propuesta del Colegio Médico, y ahora hemos pedido que nos acompañen en esto, que ellos plantean un marco, lo que está ahí, de 12.000 millones de dólares utilizando los recursos del FES. Bueno, yo quiero decirle que el ingreso familiar de emergencia que presentó el gobierno cuesta 900 millones de dólares. Y la propuesta es ocupar 12.000 millones de dólares adicionales. O sea, hay espacio para hacer muchísimo más de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿eh?, con ese marco presupuestario, pero también no solo más para gastar en lo inmediato, sino que lo importante es que nos preparemos también para lo que va a ser más largo, digamos, que los 3 meses que se pensaba en un momento que podía durar esta pandemia. Y para eso tenemos que tener una estrategia, una hoja de ruta, pero que le permita simplemente a los ciudadanos decirle a nuestras familias, a nuestros compatriotas, puede quedarse en casa, porque en este momento el Estado va a ser capaz de poder garantizarle una subsistencia digna.
Déjeme hacerle las dos últimas. ¿Cuánto de lo que usted plantea, su partido, o lo que quiere plantear, o quiere que le escuchen, porque partíamos con eso, ojalá que se pueda abrir el diálogo y ojalá que en este diálogo no sea de oído sordo, pero cuánto de lo que quiere plantear la Democracia Cristiana se acerca a sus pares, a lo del Partido Socialista, por ejemplo, o a lo que piensan otros partidos de la oposición, incluso Revolución Democrática? ¿Cuánto se acerca? ¿O hay visiones, o hay postulados, o hay proposiciones que son muy muy disímiles?
Mire, uno quisiera, por cierto, bastante más unidad, sobre todo que hay diferentes diferencias tácticas, estratégicas. Yo cuando hace 2 semanas yo estaba en la prensa, no quisieron, ya compartiendo el sentido, que nosotros hace 2 semanas fuéramos a tratar de instalar esta necesidad de mesa transversal de trabajo y diálogo. Mire, al final terminamos nosotros pauteados y decidiendo nosotros si nos sumábamos o no nos sumábamos, cuando en realidad todos teníamos la convicción de que había que transformar esto en una estrategia de Estado, porque la experiencia...
Ya, pero algunos les costó más que a ustedes.
Sí, es cierto, pero eso es verdad, ¿ya? Por lo mismo, a uno le gustaría que hubiese mucho más unidad, pero le quiero dar un dato simplemente. Al menos el lunes, en una reunión que tuvimos presidentes de partido, oposición y parlamentarios, tuvimos un acuerdo. Mire, el piso, ¿verdad?, es un piso que compartimos todos. Y ese piso es la propuesta de los 6 economistas que le entregaron al Colegio Médico. Yo creo que eso es súper importante. O sea, hay un piso común. Eso creo que puede facilitar el diálogo. Y un piso común que, de alguna manera... nadie podría decir que es una locura, una responsabilidad, no, es un piso común súper serio que está enfocado en algunos de los aspectos de lo que va a ser este diálogo. Falta justamente el tema de reactivación económica, apoyo a las pymes, que claramente el FOGARE está teniendo un impacto muchísimo menor. Oiga, que se dijo, bueno, eso habrá que trabajarlo.
Déjeme, en el honor al tiempo, en los 30 segundos que nos quedan, usted, de los que piensa como alguno de sus pares, que usted va, se presta para esta conversación por el interés de ayudar a Chile, ¿y no al gobierno?
Por cierto, este es el momento para pensar en el país y en la gente, y creo que desde ese punto de vista no nos podemos restar. Aquí esto no es que nosotros vamos a tirarle un salvavidas al gobierno, pero entendemos que el gobierno es el que tiene que conducir, el gobierno es el que tiene que firmar los proyectos que significan gastos fiscales. O sea, no es posible, si queremos, mira, aquí tenemos dos opciones: o hacemos una política de testimonial y nos dedicamos a rezongar las cosas que no ocurren, o tratamos de aportar, de contribuir, de persuadir, de convencer para que las cosas mejoren. Yo creo que hay que optar por el segundo camino, sobre todo en un momento como este. Sí. Y espero que todos quienes estemos en esa mesa, ya los invitados y los que invitan, los anfitriones, tengamos la misma disposición.
Perfecto. El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, en conversación con Duna en Punto. Fuad, por su tiempo y su disposición, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que esté bien. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana. Nos vamos rápidamente. Se vienen las noticias con María del Carmen Rodríguez. Y después de eso, el tradicional Hablemos Senof. Que tenga un lindo viernes. Buenos días.
Cami, acompáñame a pasear al Bruno.
Pero papá...